Bienvenidos de vuelta, jóvenes. Ahora estamos ya entrando en materia. Estamos en el podcast Josué, el joven y sus conquistas. Antes de seguir adelante, hago un pequeño paréntesis para recordarte que de fondo vamos a tener siempre buena música. Ahorita estamos con un super álbum que se llama Jazz Praise, Alabanza en Jazz. Y la rola se llama Señor Reina. Es un álbum impresionante, ¿eh? Es unos yaceros de esos que dices, bueno, menos mal que están de este lado y se disfrutan muchísimo. Para que lo tengas ahí en cuenta. Se levantó Moisés y su ayudante Josué y subieron al monte de Dios. Eso está, para que ya tengas tu Biblia lista, en Éxodo 24:13. Se levantó Moisés y su ayudante Josué y subieron al monte de Dios. Éxodo 24:13. El ser ayudante siempre ha sido una de las posiciones más comunes y lógicas para los jóvenes. Y me refiero a ayudante de lo que sea, porque sencillamente, nos guste o no, somos aprendices de muchas cosas, entre ellas la misma vida, por si no te has dado cuenta. Y ciertamente es ayudando cómo aprendemos a vivir, a descubrir, a prepararnos. Nadie nace siendo experto. Así que relájate, pero tampoco te acomodes. Vamos aprendiendo de Dios y quedemos con ese versículo en la cabeza. Se levantó Moisés y su ayudante, que es nuestro tema, no es Moisés, al monte de Dios. Sería una frase común y corriente si se tratara, por ejemplo, del carpintero que se lleva a su aprendiz para barnizar la puerta, o del abogado que se lleva a su tinterillo, le dicen por algunos lugares de la universidad, para que le maneje sus papeles, o aún el arquitecto que se ayuda de su joven dibujante para desarrollar proyectos. Pero en este caso de Moisés, este ayudante sube junto con su líder para una misión sin duda privilegiada. Resulta que a este joven Josué le toca ser testigo visual, no le cuentan, del pacto de la primera alianza entre Dios y los hombres. Nada más y nada menos. En fin, para ser solo el ayudante, se me hace que es bastante privilegio, ¿o no? Resulta que le toca a este muchachito semejante experiencia. Se los pongo de otra forma. Josué acompañó, y además fue el único autorizado a hacerlo, a Moisés a la montaña para su encuentro con Dios y la recepción de los famosos 10 mandamientos. No más para eso. El comentario de la Biblia Jerusalén aclara que para Dios el ser ayudante no es, ni era, nada de desprestigio o desprecio. Que va, por el contrario, en la palabra de Dios se le denomina ayudante a los funcionarios reales o a los que desarrollaban funciones litúrgicas. En otras palabras, no a cualquiera se le decía ayudante, que en la lengua original es mesaret, porque no cualquiera podía hacerlo. Todavía más, en algunos casos, y este es uno de ellos, era prácticamente sinónimo de mano derecha o de discípulo privilegiado. Eso no ha cambiado hasta hoy. Cualquiera puede pretender ser ayudante, pero al final ni tú mismo dejarías que cualquiera te ayudara, dándole toda tu confianza, ¿o sí? Aprovechando que pasamos por este tema, recordemos de paso a otros jóvenes de la Biblia, otros dos. Pues en este contexto, la atrevidísima petición que le hacen los hermanos Santiago y Juan, bueno, su mamá, pero a nombre de ellos, al solicitar al Señor mañosamente y a través de su mamá, que estuvieran sentados uno a su derecha y otro a su izquierda, en el mismo puesto de privilegio del que hablamos ahorita exactamente, que fueran los mesaret. Ellos y su mamá, bueno, de paso, querían ser los principales ayudantes del reino. San Pablo, tiempo después, haría una muy importante aclaración que ahora te va a servir muchísimo, nos va a servir muchísimo para aquellos que pretenden o pretendieran una posición de ayuda en la iglesia. Y dijo que era mejor que lo hicieran en función de lo que se hace, del trabajo, de la labor que se requiere y no de la posición que se presume. Ahí les va. Es 1 Timoteo 3:1. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, es cierta esta afirmación. El que aspira a presidir la comunidad, el que aspira a un puesto, es porque aspira a una noble labor, a un noble trabajo. Así que volviendo a ti, si tu posición es la de ser ayudante, levanta tu cabeza, porque lo vergonzoso que pareciera tener ese puesto es solo lo que otros pueden pensar. Pero eso no cuenta. De todas formas, tú mismo verifica la dignidad que encierra el trabajo y las personas a quien ayudas. Se podría decir en refrán, dime a quién ayudas y te diré qué sientes o lo que llegarás a hacer. Te paso de una super promesa de la Biblia, de mis favoritos, es Proverbios 22:29. Dice, ¿has visto a un hombre hábil en lo que hace? Dios lo colocará al servicio de cosas importantes, no al servicio de cosas vergonzosas. Aplíquese también a los buenos ayudantes, por más jóvenes que sean, terminarán, según la promesa, sirviendo en cosas que valgan la pena. Cuando nos enfrentamos al esfuerzo que exige la vida, se nos olvida con facilidad, sobre todo en esta sociedad occidental nuestra, que el mejor de los maestros alguna vez fue aprendiz. El mejor de los generales alguna vez fue soldado raso. No es digno de un puesto de mando quien no supo ni aprendió a recibir órdenes. Así de fácil. La historia está llena de casos como estos, de aquellos que hoy son dueños de la empresa en la que empezaron desde abajo, a veces hasta superando a los herederos. Favor de no confundir esto con el sueño encantado de la Cenicienta, y recuerda que Dios, a lo que menos se parece, es a un hada madrina. Estamos hablando más bien del logro de una labor esforzada y cuesta arriba, otra vez gravedad divina, en la que al igual que a Josué, la promesa de Dios para ti es estar a tu lado. Y eso debe ser ya de total ayuda para seguir adelante, aunque ahora sea solamente, a primera vista de muchos, un ayudante. Josué, el ayudante de Moisés, subió al monte de los 10 mandamientos. Por más ayudante que fuera, tuvo más primicias que ninguna otra persona de Israel, más aún que el mismo Aarón, futuro sumo sacerdote y hermano de sangre de Moisés. Josué fue testigo de todo aquello que le sucedía al que ayudaba, a Moisés. No solo un gran hombre, para muchos el más grande profeta del Antiguo Testamento, y sin planearlo, este joven ayudante terminó siendo ayudante de Dios, que por cierto, es el plan original. Mi querido joven, descubre ese mismo plan para ti hoy y date cuenta de que con lo que sabes hacer, con lo que estás aprendiendo a hacer, finalmente estás ayudando a Dios en algo importante. Hay un plan para ti. Tú eres importante para Él. Si no, nunca te hubiera elegido como su ayudante. Dice 1 Corintios 3:9, pasaje maravilloso, somos ayudantes de Dios, somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Para que nunca se te haga poco lo que haces, ¿estamos claros? Si aceptas y haces por entender esto, estarás moviéndote en otro nivel de servicio, en otra conciencia de acción. Y aunque pocos lo entiendan hoy, mañana cuando vean la gran obra de Dios en ti, se habrá cumplido la promesa de este libro de Proverbios que ya leímos. Estarás encargado de cosas importantes, trascendentes. Proverbios 22, 29. Han sido muchas las ocasiones felices en que en mi corazón he sentido la palmadita de amigo de Dios, de compañero mayor que felicita a su subalterno de parte de Dios mismo. El Señor me ha regalado esa certeza en medio de muchos de mis viajes y conciertos. Puedo recordar con especial cariño que en uno de los primeros cursos de formación para músicos que dábamos hace años allá en el puerto de Veracruz, al final, en un momento de adoración al Santísimo, mientras todos oraban, le cantaban al Señor, percibí una alegría que emanaba de la Santa Presencia y me decía con una agradable sonrisa, bien hecho, ánimo, tranquilo, de aquí me encargo yo. Ese mismo sentimiento se ha manifestado muchas veces en mi vida y le doy gracias a Dios por saber con certeza, primero de fe y ahora también de frutos, que le estoy ayudando en algo valioso para su reino. No es mi caso, es el de todos los que estamos llamados a esto. El Señor no se complica con nada y con esto menos. Él nos dejó claro la muy graciosa y asertiva mezcla de títulos y relaciones que se dan al momento de seguirlo. Nos dio dos muy claros títulos, ahí les va. Primero en Lucas 17:10, dice en la versión Jerusalén, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Lucas 17:10, es un pasaje fuerte, sé que es una palabrita que fuera de contexto en nuestros tiempos y para los que tienen la costumbre de escuchar a Dios con culpa debe sonar terrible, pero no la leas en el concepto del insulto. Además no viene sola, viene acompañada de función, la de ser siervos. Aquí no va en los términos de capacidad, sino de dimensión. Pues al ver con seriedad la obra de Dios, con todo lo que significa, llegamos a confrontar un nivel de inutilidad. O sea, frente a todo lo que hay que hacer, lo que hacemos es nada. Y sin Dios no haríamos ni eso. Como sea, y para que quede claro, les hablé de dos títulos. Bueno, el primero ya lo leímos, Lucas 17, siervos inútiles. El segundo es maravilloso, amigos, Juan 15:15. Ese versículo se acuerda con facilidad, ¿eh? Juan 15:15. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes yo los llamo amigos, porque todo lo que he oído del Padre se los he contado a ustedes. Ya es más que chisme celestial, es complicidad. Es una interesante mezcla, ¿poco no? Y por cierto, muy efectivo al final. Además está dicho y escrito en plural para que no falte nadie. Nos toca reconocer con toda calma y alegría que Él es el Rey. Él es quien recibe toda la gloria. Que nuestra mayor satisfacción y regalo es ser sus amigos. No te sientas menos, no lo eres. Vamos entendiéndonos. Eres ayudante de Dios. Si te llega a hacer falta, hazte una tarjetita de presentación que diga algo así como fulano de tal, ayudante de Dios y siervo inútil. Servicio a domicilio. Por si esto fuera poco, mi querido joven, la vida nos enseña que la cadena de ayudantes es interminable. Tú ayudas a alguien como alguien a su vez te ayudó a ti. Porque nadie hace nada en este mundo sin ayuda. Se necesita inclusive saber ayudar para no ser un factor destructivo en la obra que vas a apoyar. Recuerdo con cariño lo que viví hace muchos años en un lugar llamado Freeville, allá en el estado de Nueva York, en la oficina de un gran amigo llamado Ted Sanskrit. Él es un gran músico de Dios y yo lo ayudaba en una producción suya al español. Ya Ted tenía muchos más años que yo en esto. Estábamos en su oficina trabajando en arreglos y traducción de su material musical cuando hizo una pausa para regalarme una guitarra country, una Martin, que por cierto yo necesitaba con desesperación en ese momento, pero no tenía. Yo le pregunté por qué lo hacía y él me respondió: algún día también tú lo harás por otros músicos. Así es la ley del amor. Profecía que ya se cumplió con creces. Ya la regalé, por cierto. Siempre que he recibido ayuda, sé que esto forma parte de la gran cadena interminable de ayudantes y ayudadores que viene de Dios y llega hasta Dios. Y todo es bendecido. Nuestro paso por la tierra bendice a mucha gente, a la iglesia. Tú eres parte de todo esto, parte integral, ¿eh? Para terminar esta sección de ayudantes, recuerda que tanto el saber ayudar como el saber pedir ayuda son vitales para sobrevivir en este mundo. Aprende a pedir ayuda y no te dé pena, pues es parte del proceso y parte vital para que todo llegue a su buen fin. No tengas miedo de hacerlo, porque eso es bueno, es muy bueno y vital para el momento en que te toque empezar a dar tu ayuda a otros, que va a ser antes de lo que piensas. En su momento, mi esposa y yo, con nuestros hijos adolescentes, jóvenes como tú y que sin duda requerían que estuviéramos a su lado y los ayudáramos, la tentación era justamente ayudarlos más de lo que se debía. Pues para que no sufran, que no caigan en la trampa, etc. Y queremos ser más paternalistas que papás. Esta es una enfermedad que sufren nuestros países y de la que después hablaremos más. No es menor petición orar para que Dios nos enseñe a ayudar. Ojo que esto es serio, pues estamos hablando de una fábrica de inútiles en muchos casos. Ahora sí, oficialmente, los prototipos de inútiles. Déjeme decirles que inclusive en el mundo de la música cristiana también se oyen estas notas, pues muchos de los grupos que sueñan con llegar a ser grandes siervos de Dios, famosos en otras palabras menos dulces, piensan en Dios como un manager mundano que debe abrirles camino a toda costa. Y cuando nos ha tocado cruzarnos en el camino de estos chicos, el reclamo no se hace esperar. Con o sin palabras se quejan de que no les han dado todo lo que necesitan para ser famosos. Y ellos y sus canciones espirituales deben ser conocidas en todo el mundo. Hay muchos que quieren llegar, pero no quieren ir por donde debe para eso. Muchos quieren llegar, pero pocos van por donde se debe. Sueñan con la meta, pero ignoran el camino. Quieren cantar, pero se niegan a que Dios afine sus almas. Exigen atención, pero no aceptan ayuda que exija el más mínimo esfuerzo. Todo esto es reparable y es corregible, es lo bueno. Pero debe ser a tiempo, pues si no, vamos a terminar haciéndolo todo sin saber delegar a nadie, creando personas o grupos incapaces de ser ayudados y mucho menos de ayudar a otros. De hecho, si no sabes recibir ayuda, no sabes darla. Así de fácil. Y esto muchas veces es síntoma de una de las más graves enfermedades de los líderes de la iglesia: querer hacerlo todo sin aceptar ayuda de nadie. Cuando se enferman del alma, mueren solos y sin amor. Lo malo es que en su proceso de enfermedad hirieron y contagiaron a muchos, apagando muchos fuegos que debieron arder para Dios. El no saber ni querer trabajar en equipo, el tener daños en el corazón que no nos permiten reconocer incapacidades, no son lo mismo que pecados, pero si no se atienden a tiempo, nos hacen pecar al final. Nos aíslan o hace que nos hagamos pseudo caciques que solo desarrollan proyectos temporales, condenados a desaparecer una vez que su gran líder y gran padre del proyecto o comunidad también desaparezca. Créame, jóvenes, no es en vano el refrán que dice: mucho ayuda al que poco estorba. Y no dejarse ayudar es empezar a estorbar. Para ir redondeando este tema, te recuerdo algo no menos importante, algo vital, algo maravilloso. Resulta que el Espíritu Santo, estoy hablando de Dios, el Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Trinidad, el poder de Dios, el vínculo de amor de la Trinidad, la máxima energía que rige todo, el Señor y dador de vida, justamente Él eligió por nombre el Paráclito, o sea, el ayudador. Dice Juan 16:7, yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el ayudador, pero si me voy, se los voy a enviar. Y de todos los ayudantes, todos. Él es el principal, el mejor y el modelo. Y eso no lo hace menos Dios. Con el Espíritu Santo aprendemos de primera mano la transparencia de lo que es y de lo que no es ayudar. Pues aún detrás del hecho de ayudar puede haber una doble intención. Te lo digo porque hay un ayudar que es condicionante para posteriores momentos en cualquier relación. Hay un ayudar que es al final medio esclavizante. Hay un ayudar que esconde una gran cobranza, un segundo propósito no visible y cuya intención no era tan libre o tan desinteresada como parecía serlo. Es menos despiadada una casa de préstamos cuya labor es evidente que alguien que ayuda con mala intención. El ayudador celestial no es así, no es paternalista, no es un alcahueta, no hace las cosas por ti, te ayuda a hacerlas, no condiciona su ayuda, no la cobra, no viene con dolo, es más bien un motivador, un facilitador se podría decir en estos tiempos. Su ayuda es un detonante de nuestras propias y muchas veces ocultas cualidades para servir a otros y por si fuera poco, nos ayuda integralmente, pensando en todo. Al final, sin que nos demos cuenta, nos hace formar parte de una cadena de servicios y de ayudas que nos demuestran lo mucho que se puede servir con lo poco que tenemos. ¿Oíste bien? Lo mucho que se puede servir con lo poco que tenemos. Dios mismo, primero que nadie, sabe bien lo que es ayudar y está dispuesto a compartir contigo la experiencia de vivir la aventura de ayudar. Déjate amar y deja que Dios te ayude a aprender todo este secreto, que en el fondo no es más que un proyecto de amor para ti y para mí de Dios. Cualquiera que sea tu llamado, tu misión, Dios no lo va a hacer por ti, es un hecho. Pero puedes estar segura y seguro que lo va a hacer contigo. No te lo va a dar hecho, pero te va a enseñar a hacerlo y te va a ayudar a dejarte ayudar. Bueno, vamos cerrando esto. Vamos aterrizándolo para que lo preguntes entre tus amigos, tú allí con tu papel. En fin, estamos en aprendizaje. ¿Cuáles serían, en tu experiencia como ayudante juvenil, los conceptos o apodos más comunes y corrientes que tenemos de un ayudante? Piensa algunos y si puedes hasta escríbelos. Los que se ocurran son buenos, ¿eh? Algunos pueden ser inclusive hasta despectivos. No importa, porque aunque hablemos la misma lengua, son los jóvenes los que tienen especial idioma para los que están de ayudantes de algo o de alguien. ¿Quién sabe? En la de menos tú estás también de ayudante de alguien y solo te estoy pidiendo que recuerdes cómo te dicen. ¿Me explico? Un simple ejemplo. En México, ahí va, tápense los oídos los que saben, la palabra pinche, que en el diccionario real de la Academia en Español significa ayudante de cocina, terminó siendo sinónimo de despectivo, de desprecio. Mientras, por ejemplo, la palabra pinche en Costa Rica, por ejemplo, se refiere a alguien que es tacaño. En fin, ¿cuál sería tu caso? Vamos con las preguntas para retroalimentación de todos, ¿ok? ¿Cómo te dicen? ¿O qué nombres y apodos te ponen o te han puesto por ser ayudante? ¿Cómo te calificarías en tu función de ayudante en general, del 1 al 10? ¿Por qué y en qué? ¿Te gusta ayudar? ¿Sí o no? ¿Te gusta que te ayuden? ¿Y qué tal eres pidiendo ayuda? Sé sincero, si no, no avanzamos. Si es el caso, ¿por qué crees que no te sea fácil? Haz una lista, enumera una lista de servicios en los que has sido ayudante. Todos, no desprecies ninguna ayuda. ¿Qué aprendiste de esas ayudas? Te vas a sorprender. Escribe, por favor, aquellas actividades en las que te gustaría ayudar, ya sea porque te atraen o porque te gustan, y al final crees que las puedes tú también desarrollar con gusto. Se vale. Cuando puedas, comparte esto con tu director espiritual, con un grupo de jóvenes de tu parroquia, con los que estás creciendo en la fe, con tu comunidad. Subió el joven ayudante con Moisés a la montaña. Nada más ni nada menos. Ahora eres tú el que va subiendo con Dios a tu propia montaña. Seguimos. Josué, el joven y sus conquistas.